Ya escuchan por ahí el manamaná que indica que está con nosotros Arturo López Valerio. Estamos en el episodio número 41 de la décima temporada del Martes Tecnológico por acá por el matutino de la 91. Recordándoles, como siempre, que usted puede escuchar, seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como arroba a López Valerio, y que este no es un simple segmento de tecnología. Arturo López Valerio es empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios, así es que ya usted sabe lo que tiene que hacer y para dónde coger en caso de que esté ya en eso, y si no está, póngase porque está un poco tarde. Nos regocijamos siempre de la compañía por acá de Arturo, con quien discutimos las últimas tendencias en tecnología aplicada en los negocios. Recuerden que pueden seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Además, en la91.com, en la sección de podcast. Y pueden seguir a Arturo López Valerio, como ya les dije antes, en sus redes sociales, arroba a López Valerio, y visitar su página web, arturolopezvalerio.com. Adelante, valiente caballero.
Gracias, gracias, Carlotti. Buen día, ¿cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Tú estás fuera de serie hoy.
Cuéntanos. Nada, gracias, como siempre. Vamos a hablar hoy sobre las 6 tendencias tecnológicas clave que se proyectan para dar formas a empresas y economías para el próximo año, que es en 50 días. En un artículo que publicaste, indicas que la integración efectiva de estas tendencias serán cruciales para mantener la competitividad en el mercado global.
Asimismo, Carlotti, buenos días a todos los oyentes, gracias a todo el equipo de la 91 y también RCC Media por abrirnos las puertas cada semana. Destacamos en el artículo que el estudio de Gartner, publicado recientemente del mismo título, que es Las tendencias tecnológicas estratégicas para 2025, contiene una serie de patrones muy interesantes donde observamos la necesidad de que las organizaciones en la República Dominicana se adapten y adopten estas tendencias, particularmente en áreas como la inteligencia artificial, la computación en la nube, la ciberseguridad y también la robótica y la neurotecnología.
Bien. ¿Y cuáles son algunas de las tendencias tecnológicas estratégicas para 2025 según Gartner?
Son 6 en total. La primera es la inteligencia artificial agéntica, que son brevemente sistemas inteligentes capaces de aprender, razonar y tomar decisiones autónomas. Por ahí va la cosa. La segunda, plataformas de gobernanza de inteligencia artificial, ya que tenemos IA que puede trabajar sola, entonces hay que gobernarla. Y son herramientas para gestionar y supervisar el uso de estas herramientas en las organizaciones. Lo tercero es la computación híbrida y cuántica, que ya vamos a otro nivel, que es la combinación de la computación clásica y estos elementos de quantum, o cuánticos, para resolver problemas complejos. Es decir, que eso no va a estar en el escritorio de una persona. Esto es para fines científicos, como eran los mainframes antes. Okay. Cuarto es la seguridad contra la desinformación, que son estas tecnologías para ayudar a detectar y mitigar la propagación de información falsa. Los robots polifuncionales, que es la quinta, que son los robots capaces de realizar una variedad de tareas, como limpiar, cocinar y cuidar niños. Por ahí andan los de Tesla en esa categoría. Y finalmente, el mejoramiento neurológico, que son estas tecnologías para mejorar las capacidades cognitivas y físicas humanas.
Ojalá y arrancaran por ahí, porque mira, Hay cosas que se pueden resolver tan fácil con inteligencia artificial y que ahora son prácticamente imposibles. Pero vamos a ir preguntando, ¿Qué es la IA agéntica y cómo podría transformar sectores en la República Dominicana?
Muy buena pregunta. Como mencioné, la IA agéntica, que es la primera tendencia, según la describe Gartner, son sistemas capaces de tomar decisiones de manera autónoma y esto se enfoca en alcanzar objetivos específicos. Es decir, que eso no va a ser el líder de una religión ni algo que lo sabe todo, sino que se enfoca a una tarea. Representa un hito realmente en la evolución tecnológica. En el país vemos que la implementación de este tipo de sistemas de inteligencia artificial podría transformar sectores críticos ya en lo que es las finanzas, que están bien reguladas, sectores regulados, perdón, como las telecomunicaciones, donde la automatización de decisiones no solamente aceleraría los procesos, sino que también mejoraría la experiencia del usuario.
Y se me ha enredado aquí el documento, pero no importa. ¿Por qué son importantes estas plataformas de gobernanza de la inteligencia artificial?
Ah, bueno, estas plataformas son importantes y es relevante que la audiencia lo tenga en su ideario, porque ayudan a garantizar que la inteligencia artificial sea confiable, justa y alineada con los valores éticos y sociales que todos estamos de acuerdo que deben ser. Para empresas locales y regionales, entonces esta adopción de las plataformas no solamente asegurará el cumplimiento normativo, pero también fortalecerá la confianza de los clientes. En la medida que los clientes entiendan que esto le beneficia, esto va a ser como el círculo completo. Y esto requiere, de nuevo, la palabra confianza en toda la cadena de valor.
¿Y qué beneficios pueden obtener las organizaciones que implementan sistema de gobernanza de inteligencia artificial?
Bueno, según Gartner, una empresa de investigación, por ejemplo, laboratorios que se hagan a nivel de tecnología de información y empresas que ejecuten con actividades con el público, Gartner estima que para el año 2028 las organizaciones de este tipo que implementen sistemas de gobernanza efectivo de sus datos tendrán un 30% más de confianza por parte de sus clientes y 25% de mejores puntuaciones en cumplimiento normativo. Esto es importante porque una palabrita por ahí que es compliance, que generalmente en algunos mercados no traducen, porque cumplimiento quizás nos evoca otro enfoque, que son necesarios ya en la cadena de valor global. Entonces, esto se debe a que en general, estos sistemas ayudan entonces a proteger, a gestionar los datos de una manera más eficiente y les permite entonces cumplir con las regulaciones, proteger la información confidencial. Para que no se nos olvide también, estos sistemas también pueden ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia operativa, a reducir costos también. Porque cuando se tiene una visión clara, Carlotti, de cómo se van a utilizar los datos, las empresas entonces, la gerencia dentro de las organizaciones, pueden identificar y eliminar duplicaciones, automatizar procesos y sobre todo mejorar la toma de decisiones. Eso es algo que entendemos que puede ejecutarse en el sector privado, pero también aspiramos en algún momento pueda aplicarse en el sector público.
¿Y cómo puede la computación híbrida y cuántica beneficiar al Caribe?
Bueno, a nuestra región, fíjate, nosotros tenemos una deficiencia, y esto lo ha mostrado el índice de investigación y desarrollo, lo ha mostrado el índice de inteligencia artificial, el ILIA, pero también el índice de innovación que viene del Foro Económico Mundial, esto puede ayudar a aumentar la capacidad de procesamiento para hacer investigaciones propias. Los avances en computación cuántica y estas aplicaciones del futuro, incluidas las aplicaciones criptográficas, a propósito del revuelo últimamente del tema de la criptografía nuevamente, y esto representa realmente una oportunidad de innovación tecnológica para nuestros países. La computación híbrida también, la que se hace también dentro de las organizaciones y también en la nube, facilitan la combinación de diferentes enfoques tecnológicos que ayudan a integrar entonces sistemas de manufactura avanzada, de zonas francas y otros sistemas de cadena de valor que son esenciales para nuestra economía.
¿Y qué son los robots polifuncionales y cómo pueden impactar la economía digital de la República Dominicana?
Bueno, como mencionamos, y esto lo dice Gartner también, los robots polifuncionales, perdón, no son simplemente autómatas, no son maquinitas que se mueven y hablan, sino que representan una nueva era de los robots capaces de adaptar y realizar múltiples tareas con agilidad. Y eso es importante. Si vieron el demo de los robots de Tesla, los Optimus, básicamente te van a poder servir el café y quizás desempolvarte la sala, por ejemplo. En el contexto de la economía digital del país, vemos la aplicación en sectores de manufactura avanzada, a propósito de que queremos trabajar con semiconductores, aquí tenemos una buena exportación de insumos médicos también, y esto va a ayudar grandemente al sector de zonas francas y otros sectores de servicios que necesitan mano de obra pesada pero calificada al mismo tiempo.
Mira, vamos a hacer una pausa. Y volvemos en breve con
Adelante.
más de el martes tecnológico por aquí, por el matutino de la 91.
¿Necesitas alquilar una van? AmeriRent. 809-687-0505. AmeriRent.
A mí me gusta, con una pizca de sal.
Lo mejor es cuando es espontáneo, instantáneo, una movidita y listo.
Yo prefiero la amarga, perfecta para bizcochos, brownies, galletas.
En cada dominicano hay un maestro chocolatero. MUNE, Maestros Chocolateros Dominicanos desde 1934.
Buenas. Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El matutino de la 91.
Buenos días, 9:45 minutos. Continuamos con Arturo López Valerio, Mana Maná. Estamos en el episodio 41 de la décima temporada del Martes Tecnológico y estamos hablando sobre seis tendencias tecnológicas para el 2025. Se nos quedó una preguntita que tenía ella piquerita antes de la pausa y es ¿en qué sectores de la República Dominicana la implementación de robots polifuncionales sería especialmente útil?
Oh, gracias, Carlotti. Como mencioné, los robots polifuncionales, y esto fue antes de la pausa, son robots que pueden ejecutar múltiples tareas, que no solamente son autómatas como lo hemos conocido antes. En industrias claves en el país, por ejemplo, mencionamos la fabricación de dispositivos médicos, electrónicos, esto es importante. La implementación de estos robots pueden resultar particularmente ventajosa, sobre todo cuando se requiere mano de obra avanzada. Mencionamos el posible sector de semiconductores, pero también tenemos todo lo que es la industria de fabricación electrónica, a la cual podemos tener acceso en algún momento. Sobre todo en estos sectores, la automatización mediante robots garantiza una mayor precisión y rapidez en todos los procesos de producción, aumentando la eficiencia y la calidad de productos finales. Hay que tener también algo en cuenta, Carlotti, y es que en la medida que estos robots sigan aumentando en términos de adopción, la competitividad en términos de fabricación va a ser muy, muy cerrada en términos de que van a existir otras variables en el mercado. Y yo creo que ahí es que donde el país, con su posición geopolítica que Dios le ha regalado, tiene una ventaja al abordar este tipo de tecnologías, al estar cerca de los Estados Unidos y de otros mercados como Hope. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que cambiar la mentalidad de ver cómo abrazamos estas tecnologías.
Ya. ¿Y qué es el mejoramiento neurológico y cuáles son sus posibles implicaciones?
Ah, mira, esa está bien porque saltamos a los entes orgánicos en este caso, sí, que son los importantes. mira, el mejoramiento neurológico es una tendencia que es emergente y plantea la posibilidad de aumentar las capacidades humanas mediante tecnologías que influyen directamente en la cognición y el rendimiento cerebral. Ahora, hago una pausa aquí. Yo lo veo también desde la perspectiva de cómo el cerebro, por diferentes males, todo lo que hemos tenido familiares con problemas de Parkinson y otros tipos de afecciones similares, básicamente,
hay síndrome de rigidez
o cuando le dan un stroke que pierden ciertas habilidades. Este tipo de tecnología va a ayudar a mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Yo estoy entusiasmado por esto porque cuando, si uno no lo vive con un familiar, un amigo cercano, uno no sabe lo que está pasando.
Estamos entusiasmados los dos porque yo también tengo a mi hermano, incluso después de publicaciones que hicieron la semana pasada con operaciones que tienen que ver, que mejoraron los síntomas de una persona con Parkinson en Santiago. Hemos estado averiguando muchísimo y bueno, es una tecnología que es diferente porque hay muchas antes que implicaban asuntos invasivos y todo lo demás, pero ahora no. Entonces, es interesantísimo esa parte.
Hay esperanza. Hay que añadir para educar a la audiencia que hay varios factores, así rapidito. Primero, uno tiene que ver con la gravedad de la lesión o enfermedad neurológica. Otro incide en la edad del paciente, la salud del paciente, el acceso a la rehabilitación, que es ahí donde creo que debemos prepararnos como país. Y el apoyo de la familia y amigos, que lógicamente somos el entorno que recibimos el problema así de repente, porque no hay una cadena de valor que ayude a ir mitigando estos tipos de daño en el cerebro. Y esta es la enfermedad del futuro para los entes orgánicos. Entonces, usted que está muy quitado de bulla, que cree que no le va a pasar nada en el mañana, esto no está saludando en la final de la recta. Porque como estamos utilizando al máximo nuestra capacidad del cerebro, y no soy médico, pero he leído bastantes estudios, y al final de cuentas tampoco estamos descansando. Recuerden sobre que hablamos este año sobre la sociedad del cansancio. Estamos llegando a un agotamiento que estamos utilizando nuestras capacidades cognitivas más allá de lo normal. Entonces, al final de cuentas, tenemos que apostar a estas tecnologías en algún momento de la línea y de nuestras vidas.
¿Y cómo se relaciona el mejoramiento neurológico con la economía del conocimiento en la República Dominicana?
Mira, esa es importante. En la economía del conocimiento tenemos factores como la productividad y la eficiencia que dependen cada día más de las habilidades cognitivas avanzadas. Y esta tecnología puede ser un diferenciador clave, sobre todo en nuestro país, porque recuerda que también tenemos barreras de alfabetización que están ahí, que quizás se mencionaban hace 4 años, 8 años, pero ahora parece que todo se resolvió, lo cual no es verdad. Entonces, entiendo que con el crecimiento de las industrias de tecnologías y servicios digitales, sugiero una aplicación del mejoramiento neurológico porque podrían ayudar a traer soluciones, herramientas, aplicaciones, que entonces ayuden a los dominicanos a mejorar su desempeño laboral, pero también el desempeño educativo. Si no, el sistema educativo no funciona, van a haber más aplicaciones, más herramientas para cerrar esas brechas. Y eso también me entusiasma, porque eso le genera por lo menos un horizonte de futuro a nuestra juventud.
Así es. ¿Cuáles son los desafíos éticos que pudieran surgir con la implementación de mejoramiento neurológico y cómo se podrían abordar estos desafíos?
Mira, esa es muy buena la pregunta. Hay que establecer un marco en que el mejoramiento neurológico, si bien presenta un potencial enorme, también mejorar las capacidades humanas, entonces crea una brecha entre un individuo y otro. Y eso es un desafío ético al final de cuentas. Entonces, primero tenemos que mirar la equidad y la accesibilidad. Entonces, ¿van a estar disponibles estas tecnologías para todos o no? Entonces, ahí es donde se va a armar otra brecha más, del que tiene un chip y el que no tiene un chip. O el que tiene, logró hacerse una operación y el que no logró hacerse una operación, por ejemplo. La privacidad y la autonomía, porque como estas tecnologías se implantan en el cerebro, entonces hay dudas sobre la privacidad del pensamiento, la captura de datos sobre la emoción de las personas o la manipulación del comportamiento. Entonces, esa aterra. Y finalmente, en este aspecto, la seguridad y los efectos a largo plazo. Hay que probar bien esto porque la idea es buscar mejoramiento de las personas. Y fíjate que yo me gusta enfocarlo desde el punto de vista de ayudar a pacientes, más que aumentar la capacidad de personas que están totalmente sanas. Entonces ahí, en temas de salud mental, para mí es un go. Para temas de yo quiero ser mejor, vamos a esperar un poquito. Creo que esto puede generar más mal que bien porque puede ensanchar brechas entre los mismos individuos.
¿Y cómo tú crees que pudiéramos abordar estos desafíos?
Esa es la gran pregunta. Yo tengo tres ideas que, como siempre, cada martes la ponemos sobre la mesa. Primero, fomentar un debate público y abierto. Creo que nadie está hablando de esto. Y debemos hablar de beneficios y riesgos del mejoramiento neurológico. No debe ser un tema médico, y eso es algo que he hablado desde la semana pasada. Hay temas tecnológicos en la República Dominicana que no deben ser abordados solamente por hacedores de política pública e ingenieros. Por favor, porque ya nos toca a todos. Entonces, cuando se toman las decisiones, entonces se está tomando desde el punto de vista de una arista, pero está el consumidor, el ciudadano de a pie en el fondo, que también tiene que tener su voz en estos temas. Dos, los marcos regulatorios deben ser sólidos, pero imagínate, nosotros ni siquiera protegemos la biometría de las personas al 100%. Lógicamente, defender el cerebro va a ser un reto. Por eso tenemos que involucrarnos en estos temas. ¿Quién va a ser responsable de eso? ¿Quién va a velar por la seguridad? ¿Va a haber equidad realmente? Entonces, esas son dudas que realmente preocupan. Y tercero, priorizar la investigación sobre los impactos a largo plazo. No podemos esperar que un reporte venga de Estados Unidos. En algún momento vamos a tener que hacer investigación y es donde el país, insisto, tiene que invertir en investigación y desarrollo. Aquí no estamos enfocando en invertir en alquileres. Señores, invirtamos en las personas. Si investigamos, si contratamos a los científicos dominicanos, aquí vamos a poder encontrar soluciones a problemáticas. Pero seguimos, Carlotti, que ¿verdad? El tema pica y se extiende.
Sí, sí, definitivamente. ¿Cómo pueden las empresas en la República Dominicana prepararse para la era de la inteligencia artificial agéntica y aprovechar sus beneficios al mismo tiempo que mitigan los riesgos potenciales?
Bueno, mira, esto hay que tomarlo con pinzas, porque entiendo que son temas que hay que gestionarlos cuidadosamente, porque creo que lo he dicho antes, los dominicanos en lo bueno y en lo malo nos vamos a los extremos. El punto medio a veces es difícil. Por tanto, debemos y propongo invertir en la capacitación de la fuerza laboral en habilidades necesarias para trabajar con sistemas de IA. No es estrategias, no es eventos, es acción en temas de formación. Tenemos que saber cómo funciona. No que venga alguien de otro lugar a que nos diga cómo funciona, sino cómo abrimos. Es como cuando te regalaban un carro, aquellos que le gustaban los carros de batería. que uno lo desarmaba para saber cómo funcionaba. Esos dominicanos hay que encontrarlos y hay que enseñarle, decirle, mira, la IA, entiéndela. Dos.
Aquí una de las que desarmaba.
Exacto. Pero como el sistema te impide hacer eso, tú haces otra cosa. Cuando Carlotti debió ser una científica, por ejemplo. Entonces, ahí va mi punto. Desarrollar estrategias claras para la implementación de la IA agéntica con sus operaciones, considerando impactos en los procesos, roles de empleado y experiencia de cliente. Eso debería tocarle al Ministerio de Industria y Comercio, porque va a haber un impacto en la cadena de valor de cómo funcionan las empresas. Eso en ninguna teoría de tecnología, en ningún ministerio de tecnología, déjense de eso. Esto es un impacto directo a los negocios. Entonces hay que verlo desde esa óptica. Y tercero, déjame ver, sí, mecanismo de control, supervisión robustos, pero tiene que ser una entidad y incluyo una veeduría digital, también grupos de sociedad civil que vean, velen, porque esto se use de manera responsable. Y por último, que colaborar también con instituciones académicas. Aquí no pueden tirar varios robots que estén caminando por la calle y que la academia no sepa cómo funcionan. Entonces, lo que digo, si van a traer uno por aduana, porque aquí llegaron los temas de vehículos eléctricos y empezaron a llegar solo, alguien lo trajo porque era chulo y estaban ahí. Y aquí no había infraestructura ni regulación. Y saludo a mi gente de Asofer, que están velando por el tema del uso de las tecnologías que funcionan con electricidad, pero es la realidad de nuestro país. Esto tiene que ser un esfuerzo coordinado, que la sociedad lo entienda, que la academia esté lista, que las regulaciones y las activaciones de industria y comercio funcionen, para entonces nosotros decir que estamos adoptando.
Ya. Con la creación, ay, pero estamos terminando, nos está acabando el tiempo.
Así mismo, vamos a pisar vamos el a hacer acelerador.
Un wrap up ahí, diga usted.
Yeah. Sí, con lechuga. Sí. Listo. Bueno, mira, yo creo que hay que tomar este tema con mucha expectativa, en términos de que nosotros debemos en el país fortalecer el posicionamiento de la marca República Dominicana como un líder regional en adopción y desarrollo de tecnologías emergentes. Esa idea de Hub la compro. Que vengan de diferentes lugares porque pueden llegar a otros potenciados. Yo creo que ese debe ser nuestra meta. Y esto va a tener un impacto profundo en nuestra economía y en nuestra sociedad. Eso está bien. Ahora, como estas tecnologías tienen el potencial de transformar nuestras industrias, también crear empleo y mejorar la vida, la calidad de vida de ciudadanos, entonces tenemos que verla desde esa perspectiva. No pongamos al ciudadano al final, sino entendamos cómo esto va a generar empleo y cómo va a generar la vida de los ciudadanos. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que invertir en la capacitación y formación y al mismo tiempo entender que tenemos que buscar los indicadores clave de desarrollo humano para que acompañen entonces estas medidas para mejorar entonces la vida de todos.
Bien, yo creo que es una reflexión perfecta para terminar. Gracias, como siempre, una conversación bien amena, práctica y que nos ayudas a entrarnos en estos temas que van a en algún momento a cambiar nuestras vidas. Gracias por haber estado por aquí.
Gracias a ti y al equipo.
Gracias a ustedes también por la sintonía. Recuerda